Bienvenidos a nuestro programa. El martes 21 de febrero de 2017, en la FEMI de Madrid, tuvo lugar la charla ¿Qué va a hacer Trump con Israel?, a cargo del analista político don Eli Cohen. Les invitamos a escuchar la grabación.
Presentación, es analista político. Tenemos un tema que es un tema divertido y serio, que es qué va a hacer Trump con Israel. Bueno, tiene una punta de su ironía. Exacto.
Cuando le escogió todavía no había ni empezado.
Sí. Ha habido in between, ha habido mucho.
Le cedo la palabra. Muchas gracias, Eli.
Muchas gracias por invitarme. Otro año más. Es un placer y un honor estar aquí con FEMI. El tema Trump es un tema que atrapa, quiero decir. Ha sido un personaje que no es político profesional, no está en el establishment. El establishment se entiende como, digamos, pues lo establecido, los políticos ya que hay, los empresarios, las élites. Viene, digamos, de fuera del establishment y ha conseguido ganar las elecciones en Estados Unidos, se ha convertido en el hombre más poderoso del mundo y ha ganado las elecciones contra su propio partido, contra el Partido Demócrata, contra los grandes medios de comunicación, contra todos los países occidentales, contra todos los países asiáticos. O sea, no le podemos quitar a Trump, no le podemos quitar el mérito que ha tenido en diseñar una buena campaña. Ya veremos quién o quién creemos que estaba detrás de esa campaña tan inteligente, nos guste o no nos guste lo que decía. Lo ha hecho muy bien, se ha centrado donde tenía que centrarse, los mensajes que tenía que dar, y ganó las elecciones limpiamente. Y claro, nosotros como CEMI, como judíos y como al menos con unas simpatías muy profundas hacia el Estado de Israel, queremos saber qué va a hacer Trump con Israel, dadas las relaciones tan intensas y especiales que hay entre Estados Unidos e Israel y lo importante que es para Israel tener un aliado como Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo. Entonces, bueno, aquí... yo sé que provoca risa, pero todas las caras que suelen salir de Trump en las fotos son de este estilo, ¿no? Él siempre es parte de su estilo. Él siempre pone estas caras, no sabemos si amenazantes, con ese pelo tan característico de él. Pero bueno, insisto, él ha creado una imagen por la cual pues ha conseguido ser presidente. Yo recuerdo la película Solo en Casa 2, bueno, que él le hacía un cameo en los años 80, los años 90. Donald Trump siempre ha sido un ídolo de la cultura norteamericana. Hay canciones que hablan de él. La Torre Trump, todos los que hemos ido a Nueva York hemos pasado por la Torre Trump y nos hemos hecho una foto. Él entero es una marca y lo ha hecho muy bien en ese sentido, ¿no? Entonces nosotros como judíos, como sionistas, como personas que queremos el bienestar de Israel, nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué va a hacer Trump con Israel, no? La primera declaración de intenciones de Trump viene en el año pasado, en marzo, en la conferencia de AIPAC. AIPAC es el principal lobby judío estadounidense. Cuando hablamos de lobby en España, la palabra lobby todavía en España incita, digamos, un poco de oscurantismo, un poco de... eso es alguien que está ahí intentando comprar políticos para conseguir leyes, pero en el engranaje de la democracia norteamericana el lobby o grupo de presión es fundamental. Es algo muy normalizado y los judíos en ese sentido lo entendimos desde que empezamos a llegar a Estados Unidos y lo hicimos bien y lo hemos hecho francamente bien. De hecho, AIPAC, por ejemplo, hay muchos más lobbies judíos, pero AIPAC está considerado como el... perdón, como el principal lobby judío y grupo de presión. De hecho, en la lista de los lobbies más poderosos, después del petróleo, las armas y las farmacéuticas, está el AIPAC. Entonces, todo buen candidato a la presidencia que se precie tiene que ir a AIPAC antes de que si es año electoral, y tiene que en AIPAC demostrar cuáles van a ser sus líneas maestras en lo que a su política de Israel se refiere. Trump, en medio de tanta polémica, cuando ya era elegido candidato por el Partido Republicano a la presidencia, se plantó en AIPAC con la gran mayoría de los asistentes, cuanto menos escépticos, porque, bueno, como ya sabéis, Trump ha hecho ciertas declaraciones que no casan con la judería norteamericana. Hay que entender que el 80% de los judíos en Estados Unidos vota demócrata. Las últimas elecciones, solamente un 20% de los judíos votó Trump. Trump no es alguien que le guste a los judíos americanos. Entonces, en este discurso de AIPAC dijo, dijo muchas cosas, pero las más reseñables son que lo primero que haría en cuanto llegara a la presidencia sería mover la embajada de Estados Unidos, que ahora está en la playa de Tel Aviv, la conocemos, ese edificio tan feo gris que hay en la playa. A lo mejor la quiere trasladar a Jerusalén para hacer ahí una torre Trump, no sabemos. Pero ese va a ser su primer movimiento. El segundo sería restablecer las buenas relaciones con Israel, y el tercero sería acabar con el acoso que sufre Israel en la ONU. Fue el discurso más pro-israelí que se recuerda por parte de un candidato a presidente en AIPAC, en el cual dijo que los asentamientos no eran ningún problema para la paz, siempre va a estar con el pueblo judío, etcétera, etcétera. Fue un discurso que a todos nos encantó, eso es indudable. Entonces, la relación Trump e Israel, bueno, quiero decir, hay mucho mito en torno a Trump en lo que a Israel y los judíos se refiere, y también parte de verdad. En muchos seguidores de Trump ha habido actitudes antisemitas, y bueno, Trump ha atraído ciertamente a un sector de la población norteamericana que reniega de todo lo que no sea blanco y evangélico. Y bueno, y piensa que esas famosas élites están controladas, entre otras cosas, por judíos. Es cierto que en Estados Unidos hay muchos judíos en las élites. Pero la relación de Trump con Israel, esto lo deja todo clarísimo. Trump nunca ha sido enemigo de Israel, siempre ha sido muy amigo de Israel. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es una cosa que dijo antes de llegar a presidente: I am the best thing that could happen to Israel. Soy la mejor cosa que le podría haber pasado a Israel, ¿no? En 1983 ya el Keren Kayemel le dio un premio por fortalecer las relaciones entre Israel y Estados Unidos. Y en el año 2015 el Gemeiner, que es uno de los magazines online sobre temas judíos e israelíes más famosos, también le dio un premio por la misma razón, por fortalecer las relaciones entre ambos países. Él en el año 2013... el año 2013 fue la segunda cita electoral de Netanyahu. Y Netanyahu, y Trump son amigos desde hace muchos años, ¿de acuerdo? Entonces, en el año 2013, el mismo Trump hizo este vídeo apoyando la campaña de Bibi. Es un vídeo muy simple en el que él da su declaración de intenciones. En el vídeo, mientras se busca o lo encontramos, él dice que apoya a Bibi Netanyahu en las elecciones de 2013, que conoce a Bibi desde hace muchos años. En el vídeo viene a decir que conoce a Bibi desde hace muchos años, que es un fantástico líder, que Donald Trump es un gran fan de Israel, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un vídeo de 2013 en el que él dice eso, que soy un gran fan de Israel, un gran fan de Bibi, hay que apoyar a Bibi, etcétera. Bibi es Netanyahu. Este es otro vídeo, tampoco sé si... Aquí en este vídeo es cuando aquí Netanyahu le devuelve, digamos, le devuelve los elogios. Esto es en la misma noche electoral. Si pudiéramos ver el vídeo, veríamos la cara de entusiasmo de Netanyahu cuando ganó Trump tras 8 años de Obama, en el que se llevaron muy mal, ¿no? Pues imaginaros, ¿no? Estaba exultante Netanyahu, ¿no? Bueno, merece la pena ver ambos vídeos, ¿eh? Sobre todo el body language, el lenguaje corporal. Bueno, aquí tenemos el de Donald Trump. El lenguaje corporal, sobre todo Netanyahu, cuando sale elegido Trump, ¿no? Porque Netanyahu ya veía, digamos, la luna de miel otra vez con Estados Unidos, después de unos 8 años en los que han sido realmente complicados. O sea, aquí es totalmente, lo adoro, lo quiero, es lo mejor que hay. Y aquí vamos a ver el de cuando Netanyahu, que es lo que iba a poner, felicita a Trump, que Netanyahu no puede contener su alegría. De hecho, dice Donald Trump, my friend, ¿no? Le dice, amigo mío, por fin, ¿no? Ya le está diciendo Netanyahu desde el principio que eres un gran amigo de Israel.
Y si hubiera ganado la Hillary, fíjate qué hubiera pasado.
Bueno, yo creo que hubiera habido también un mensaje de felicitación por parte de Trump, por parte de Netanyahu, pero no tan entusiasta como él, sin duda. Bueno, volvemos entonces. Estos son dos que para tener una idea de la buena relación que tiene Trump con Israel. Eso nunca hay que dejarlo de lado. Lo que tenemos que tener claro es eso. Desde el año 83 Trump ya tiene reconocido por el Keren Kayemet que es un gran amigo de Israel y fortalece las relaciones entre ambos países. Es amigo histórico de Netanyahu. Netanyahu ha pasado muchos años en Estados Unidos, estudió allí arquitectura en el MIT, luego fue embajador en Estados Unidos, fue embajador ante la ONU, y como dicen muchos analistas internacionales de política exterior, Netanyahu habla un inglés muy bueno y habla un inglés republicano. Es un candidato, o sea, aparte de ser su amigo, es un candidato con el que Netanyahu se siente muy contento. ¿De acuerdo? Pero para saber qué es lo que pretende o pretendería, porque siempre tenemos que tener en cuenta con Trump un factor fundamental. Es la persona más impredecible que ha llegado a la Casa Blanca. No sabemos qué va a hacer. No tenemos mucha idea de lo que puede llegar a hacer, y ahora mismo su administración es un caos. Eso es algo notorio. Entonces, Donald Trump tiene dos asesores. Bueno, pero ya han dimitido su asesor de seguridad nacional, ha dimitido su secretario de trabajo. Hay cierto descontrol, pero por eso mismo, porque Donald Trump es un outsider, viene de fuera. No es alguien del aparato. Entonces, todos los sistemas tienden a rechazar a lo extraño. Entonces, claro, Donald Trump es insisto, viene de fuera, es un outsider, es un externo. Entonces, el sistema lo que hace es reforzarse y intentar expulsarlo. Cuando entra dentro del sistema, pues todo el mundo huye. Nadie, o sea, Donald Trump ha hecho muchas ofertas a muchos políticos para que estén en su administración y nadie ha querido. Nadie ha querido porque tienen miedo principalmente de que la administración no llegue a buen término o que se manche su nombre. Bueno, gente que tiene cierta carrera política no quiere verse por ahora involucrada, no sabemos, puede hacerlo muy bien y puede durar 8 años y pueden haber perdido su oportunidad, pero bueno, eso es ya decisión de ellos. Entonces Donald Trump tiene dos asesores que le redactaron antes de las elecciones de noviembre un memorándum que vamos a ver ahora sobre cuáles serían las líneas maestras de Donald Trump para la presidencia en lo que a Israel se refiere. Estos dos asesores, David Friedman, este es el nuevo embajador estadounidense en Israel, y este es Dov Greenblatt, que es, digamos, uno de los... yo creo que es el que redactó el documento, el memorándum del que hablamos. Estos dos señores, tanto Friedman como Greenblatt, son judíos. Son judíos que están a favor de la... están en contra del Estado palestino, están a favor de la expansión de los asentamientos, y lo que le une a Donald Trump es que los dos son sus abogados. Dov Friedman es un abogado de concursos, es concursalista. Las empresas de Donald Trump varias veces han entrado en concurso, pero volvemos a lo de antes. Trump es una marca y él ha sabido reflotarla muy bien, y gracias a la marca Trump se ha caído y se ha levantado muchas veces. Y Dov Greenblatt es un abogado experto en real estate, en inmobiliaria. Tanto Greenblatt como Friedman, insisto, los dos tienen una forma de pensar, podemos decirlo, muy a la derecha del gobierno de Israel. En lo que a su memorándum se refiere, muchos analistas han calificado que Donald Trump no es que sea el presidente más pro-israelí de la historia, es el presidente más pro de la derecha israelí de la historia, ¿no? Por su ideología, lo que a Israel se refiere. Estos, insisto, son dos neoyorquinos. Donald Trump ha vivido toda su vida en Nueva York, es un neoyorquino. En la isla de Manhattan, la estadística creo que uno de cada 3 ciudadanos es judío.
Uno de cada 3.
Sí, y en todo Nueva York 1 de cada 6, más o menos esas son las estadísticas. Estamos hablando de 1 millón de judíos en Nueva York. Por lo tanto, Donald Trump no puede ser antisemita porque trata con muchos judíos, sus hombres de confianza son judíos y, como vamos a ver, sus nietos también son judíos. Ahora vamos a ver las líneas maestras del memorándum sobre Israel que redactaron Greenblatt y Friedman. Bueno, como ya hemos visto el vídeo de Bibi que felicitaba, que no podía ocultar su entusiasmo, ¿no?, cuando llegó Trump, al mes siguiente, en diciembre, Bibi se fue volando a Washington a verle a la Torre Trump. Trump ha intentado gestionar, desde que ganó en noviembre hasta que tomó posesión en enero, todo desde la Torre Trump, ¿no?, que es donde está el centro neurálgico de sus actividades. Aquí esta foto se hizo pública después de que publicaran Greenblatt y Friedman el memorándum sobre Israel. Memorándum sobre Israel, insisto, es un texto muy, 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 muy pro-Israel, extremadamente pro-Israel. Y ciertamente pues nos sentimos muy, muy contentos con ciertas cosas que leemos, ¿no? Por ejemplo, los asentamientos no son un obstáculo para la paz, es lo que dice el memorándum. Y nosotros pensamos que tiene razón. Quiero decir, nuestro pensamiento es que el obstáculo para la paz es que los palestinos no quieran convivir con Israel, es que los palestinos estén intentando matar, intenten todo el día matar israelíes, etcétera, etcétera. Si los palestinos tuvieran pedagogía o voluntad de convivir, ya habríamos llegado a un acuerdo. Eso es lo que pensamos todos. En su gran mayoría los asentamientos son un obstáculo, pero es un obstáculo secundario, quiero decir, es algo que sentados en una mesa, yo te doy, tú me das, arriba, abajo, se puede llegar a un entendimiento. Entonces con eso estamos muy de acuerdo. El memorándum condena al BDS, del BDS justamente es lo que hablamos el año pasado, y el BDS está muy implantado en las universidades americanas con una estrategia muy inteligente. El BDS, grosso modo, es un movimiento que intenta imitando el movimiento BDS contra el apartheid de Sudáfrica, intenta promover el boicot, las sanciones y las desinversiones en todo lo que tenga que ver con Israel, empresas israelíes, gobierno israelí, académicos, deportistas, etcétera. En Europa tiene mucha más presencia. En Estados Unidos el establishment o la gran mayoría, pues ayer salió una encuesta de Gallup que decía que el 60% de los americanos tenían una visión positiva de Israel. Pero el BDS toma actitudes inteligentes y una de ellas es meterse en las universidades para que los que vayan a ser élite en el futuro, insisto, las universidades en Estados Unidos no son como aquí. El llegar a la universidad de Estados Unidos es más difícil. Por tanto, los que salen de las universidades van a ser élite el día de mañana. Si los que van a ser élite en Estados Unidos el día de mañana tienen el BDS metido en sus venas, y entonces, claro, si consiguen meterles ideología a los que van a ser élite mañana, pues el día de mañana cuando gobiernen un estado, cuando sean senadores, congresistas, etcétera, pues influirán negativamente de cara a las relaciones con Israel. El memorándum también dice que Jerusalén es la capital única e indivisible de Israel, una cosa que defendió, como ya hemos comentado, Trump en AIPAC, y el memorándum la repite y puede que la mayoría de nosotros estemos contentos con esa visión. Y otra que ya es un poco más controvertida, a mí al menos no me satisface, es que la solución de los estados no funciona y hay que probar algo nuevo. Entonces, este memorándum, insisto, no es que sea el más pro-israel de la historia, es el más pro-gobierno actual de Israel de la historia. El gobierno actual de Israel no está de acuerdo con la creación de un Estado palestino. Hay razones de sobra para entenderlo. Los palestinos ahora mismo, a falta de una Palestina, hay dos. Hay una en Gaza y otra en Cisjordania, las cuales están peleadas entre ellas. Una está llena de fanáticos, otra está llena de corruptos. Ahora mismo sería un Estado inviable. Entonces es normal que no se quiera un Estado palestino ahora mismo. La solución de dos Estados no ha parecido funcionar. Lo que se acordó en Oslo no ha cuajado del todo. Hemos pasado entre Oslo hasta aquí tres guerras con Hamas y una intifada que fue horrible. Y encima los palestinos se han dividido. Entonces es ciertamente comprensible este enfoque. Pero bueno, desde mi punto de vista, y esto ya no es una opinión personal, ¿qué otra solución puede haber si no es que los palestinos tengan su Estado? Entonces estas parecían que iban a ser las líneas maestras de Trump con Israel una vez llegara a la Casa Blanca, ¿de acuerdo? Una de las últimas medidas de Obama, como sabéis, fue apoyar la votación en el Consejo de Seguridad de la resolución 2334, la cual condenaba los asentamientos en Cisjordania y etiquetaba, y esto es muy importante, a Jerusalén Este como territorio ocupado. Otro día podemos hablar del estatus legal de los territorios, que es ocupado, que es no, nos llevaría bastante tiempo. Si queréis, luego, si tenemos tiempo, hacemos un poco de preguntas. Es un tema interesante del cual no todo el mundo está muy bien informado, pero grosso modo diré que los territorios, según la definición internacional de ocupación, no son ocupados. Están bajo una ocupación militar, pero no son legalmente ocupados, ¿de acuerdo? Si queréis, luego podemos incidir un poco en ello. Entonces, bueno, después de esta resolución, en la que Israel se vio con un gran jarro de agua fría, puesto que todos los países lo apoyaron, no hay que olvidar que la política de asentamiento es algo que rechaza toda la comunidad internacional, sin fisuras. También lo ha hecho la administración norteamericana desde Jimmy Carter. Lo ha seguido Reagan, lo han seguido todos los presidentes, independientemente del color. Esa política de condena a los asentamientos. Aún así, no sé si sabéis que Trump es muy activo en Twitter. Él sigue teniendo una cuenta en Twitter como presidente de los Estados Unidos, que yo creo que usará pues el encargado de prensa de la Casa Blanca. Y él sigue teniendo la suya, que es Real Donald Trump, y todas las mañanas pues le regala muchos titulares a todos los medios de comunicación de todo el mundo. Entonces, cuando se aprobó esta resolución, Donald Trump dijo: nunca más. El principio del fin fue el horrible acuerdo con Irán, y ahora esto, entonces pone entre paréntesis: Naciones Unidas, permanece fuerte Israel. El 20 de enero se aproxima rápidamente, ¿no? El 20 de enero era su toma de posesión, ¿no? Fue un mensaje público y clarísimamente a favor de Israel y en contra de la ONU y del acuerdo de Irán, del cual también está muy en contra, como más tarde veremos, ¿no? Pero una cosa es lo que ha hecho Trump durante su año y medio de campaña y en las elecciones y en el tiempo entre que fue presidente electo y presidente ya en el despacho Oval. La cosa ha cambiado, por decirlo así. Ya ha llegado al despacho Oval y ya las cosas se han hecho serias. Ahora tiene que tomar decisiones, ahora tiene que administrar el país más poderoso del mundo. Ahora tiene que intentar cumplir, que lo está haciendo, ojo, nunca lo olvidemos, todas las promesas que ha hecho. Más allá de Israel, quiero decir. Dice que va a construir el muro, dice que iba a prohibir la entrada de musulmanes, iba a bajar los impuestos, todo eso lo está haciendo, es realmente un político disruptivo. Por disruptivo entendemos, pues, como explicábamos antes, ¿no? Un sistema funcionando con su engranaje, un elemento disruptivo lo que hace es explotar el sistema desde dentro, cambiarlo completamente. Y eso es lo que está intentando Donald Trump, ¿de acuerdo? En su llegada al despacho Oval, pues, bueno, en lo que a Israel se refiere, se ha retractado en casi todas sus opiniones y promesas, excepto en lo de Irán, que tampoco ha hecho nada, pero sigue opinando lo mismo. ¿De acuerdo? Y ahora venimos al... Mira, aquí ya está firmando su primera orden ejecutiva, y entonces ahora acudimos, más allá de los dos asesores que teníamos, que eran Greenblatt y Friedman, a los que realmente, sobre todo el que realmente es el mastermind, la mente maestra, que está detrás de la política.
El yerno.
El yernísimo. Ahora vamos a ver a... Es el yerno perfecto, esta foto se ha cortado un poco, este es Jared Kushner, está casado con Ivanka. Es judío de una comunidad ortodoxa, su mujer se ha convertido por el rito ortodoxo y los nietos de Donald Trump son judíos. Y también el otro gran estratega en la política de Trump es este señor, que se llama Steve Bannon.
De la marinera.
Steve Bannon ha estado, no sabemos si es antisemita, pero ha estado relacionado con muchos grupos supremacistas blancos, ¿de acuerdo? Steve Bannon tiene un pensamiento que va muy en la línea con el populismo actual, muy antiélite, muy volver a las tradiciones, muy en contra del libre comercio y muy de cerrar fronteras. Y eso es lo que está haciendo Trump. Trump ha puesto a Bannon como estratega jefe porque Bannon lideró una campaña mediática para que Trump ganara las elecciones. Bannon, desde su medio de comunicación, que se llama Breitbart, consiguió, bueno, las famosas fake news, las noticias falsas que difundió para subir el apoyo con Trump, no eran realmente noticias falsas, pero es lo que se conoce ahora como posverdad. Era un dato manipulado, un dato que era cierto, la delincuencia ha subido en Estados Unidos, y entonces ellos añadían, más que nunca en la historia, mentira, había subido con respecto al año anterior, pero ahora mismo es muy baja. Eso, así es como funciona la estrategia de propaganda de Steve Bannon. Entonces, estas son las dos grandes cabezas que están detrás de Trump, son Steve Bannon y Jared Kushner, que no sabemos si se llevan bien o mal entre ellos, pero están condenados a entenderse. Jared Kushner ha estado en todos los grandes encuentros que ha tenido Trump con sus futuros secretarios, en las entrevistas. En absolutamente todos los grandes encuentros que ha tenido Trump ha estado Jared Kushner, y Steve Bannon hace un filtro a todos los nuevos cargos que quiere nombrar Trump. De hecho, el subsecretario de Estado que iba a ser nombrado era el Elliot Abrams. Y Elliot Abrams, que hubiera estado fantástico porque sirvió con Reagan, con Bush Jr., es muy pro-Israel, fue vetado por Bannon porque Elliot Abrams escribió en agosto del año 2016 un artículo en el que criticaba a Trump. Steve Bannon exige una pureza total a la hora de trabajar con Trump. Y Jared Kushner creemos que está un poco más en lo que se conoce como la inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, volvemos al yernísimo. Es el yerno que a todas nos gustaría tener. Es alto, es guapo, es un gran profesional... Es un buen chico, tiene cara de buen chico, es fantástico, ¿no? Es miembro de una familia, los Kushner, judía de Nueva York, muy importante. Tienen grandes negocios inmobiliarios. Él se ha dedicado siempre a los negocios inmobiliarios de su familia. Y él es el que... Él ha estado en todo lo que Israel se refiere, más allá, insisto, de Greenblatt y de Friedman. Él ha estado detrás de todas las promesas y todo el discurso que ha hecho Trump sobre Israel. O eso es lo que nos ha trascendido a nosotros. Está casado con su hija Ivanka, como veis tienen mucho glamour los dos. Ella, mucho a diferencia del padre, tiene más glamour, más clase. Son una pareja modélica y él es realmente el... Incluso dicen quién ha sido el que ha diseñado la campaña, Donald Trump, ¿no? Donald Trump sabe mucho de imagen, sabe mucho de crear titulares de prensa, sabe mucho en debates dialécticos, sabe ganar los debates... Pero a la hora de diseñar una estrategia complicada no estamos seguros si tiene tanta capacidad de concentración como la puede tener su yerno Jared. Insisto, Jared está en todas las grandes reuniones que tiene Donald Trump. Acaba de nombrar a Jared como mediador en el conflicto de Oriente Medio. Creo que Jared va a intentar cumplir algo que siempre hemos querido todos los judíos, la paz en Israel. Vamos a ver si lo consigue. Ahora mismo no podemos saber nada. ¿De acuerdo? Desde que Trump ha llegado a la Casa Blanca se ha retractado de varias cosas, ¿no? Trump dijo que los asentamientos no eran ningún problema para la paz, ¿de acuerdo? Perdón, e incluso dijo que no iba a tener problema con que se construyeran nuevos asentamientos. En una declaración de la semana pasada, antes de que Netanyahu visitara a Trump en una cumbre bilateral, decía que si bien sigue creyendo la Casa Blanca que los asentamientos no son un obstáculo para la paz, es cierto que ampliar la construcción de asentamientos no sería beneficioso para la paz. Es una redacción muy sibilina en la cual viene a decirle a Netanyahu, y vuelve ahí a la política de Bush Jr., no construyas más, no construyas nuevos asentamientos. Si quieres, construye casas en los ya creados. Y con la embajada, igual. La embajada iba a ser, en su primer día iba a mover la embajada a Jerusalén. Medios israelíes, el 21 de enero, ya estaban diciendo que la embajada se movía para Jerusalén. La embajada no se ha movido. El único movimiento simbólico es que David Friedman, el nuevo embajador, va a vivir en Jerusalén. Que eso es una tontería. Jerusalén y Tel Aviv están a una hora de camino y lo que importa del embajador es dónde trabaja, no dónde viva. ¿De acuerdo? Insisto, a lo mejor quiere destruir este edificio, hacer una torre trampa al lado del Sheraton, no estaría mal, ¿no? De acuerdo, llegamos al momento al que todos estábamos esperando, que pasó la semana pasada, que era cuando ya se iban a ver las caras de verdad como primer ministro y como presidente Netanyahu y Trump. No sabemos qué pasó dentro, qué hablaron dentro, pero sí sabemos qué es lo que trascendió hacia afuera. El clima fue, pues, realmente fantástico, ¿no? Quiero decir, el lenguaje corporal, las sonrisas, los elogios el uno al otro. Son amigos, ciertamente, desde hace muchos años. Hicieron una alusión a Donald Trump, le preguntaron qué pasa con sus seguidores antisemitas, qué pasa con que el 27 de enero, Donald Trump ya en la Casa Blanca, en el statement, en la declaración que hizo la Casa Blanca sobre el día del Holocausto, no mencionara a los judíos, qué es lo que ha pasado allí. Entonces Donald Trump decía que él siempre ha sido amigo de Israel, amigo de los judíos, y Bibi le defendió y dijo, no conozco otra persona que sea más amigo de Israel de los judíos que Donald Trump. De hecho, tiene nietos judíos y a su yerno lo conozco hace mucho tiempo. Insisto, los Kushner son una familia muy, muy famosa en Nueva York, muy poderosa, y conocen a toda la cúpula de la política israelí, la conocen. Bueno, pues serán donantes, serán influyentes, son una familia muy relacionada con el gobierno de Israel, sobre todo con los ámbitos de Netanyahu, unos ámbitos conservadores, de derechas, de gente que ha vivido en Estados Unidos, etc. Entonces, los momentos claves de la cumbre, ¿no? Por parte de Netanyahu, insisto, dijo, no hay mejor amigo de Israel y del pueblo judío que Donald Trump. Israel no tiene un aliado más fuerte que Estados Unidos y Estados Unidos no tiene un aliado más fuerte que Israel. Y Netanyahu, delante de Trump, porque les preguntaron sobre, bueno, ¿qué pasa con un estado, dos estados? ¿Qué es lo que vais a hacer, no? Y entonces, aquí Netanyahu volvió una vez más. La primera vez fue en el discurso de Bar-Ilan de 2009. La segunda vez fue en la ONU. Varias veces ha delineado su línea roja sobre lo que sería un acuerdo de paz con los palestinos. Entonces Netanyahu dijo, los palestinos tienen que, uno, reconocer a Israel como Estado judío. Es una reivindicación nueva, ojo, no es una reivindicación histórica que hemos tenido en Israel. Es una reivindicación muy nueva y con mucho sentido, que si queréis luego la comentamos. Dos, tienen que terminar con el odio y la incitación hacia los israelíes. Ya sabemos que en los libros de texto de la Autoridad Nacional Palestina, ni siquiera, no estamos hablando todavía de Gaza, se inculca el odio a los judíos, no hay, el mapa de Palestina es solo Palestina, no hay Israel, etcétera, ¿no? Y a los que han muerto en atentados terroristas o luchando contra Israel, se les tiene como mártires. Y tres, permitir que Israel controle militarmente el Valle del Jordán. El Valle del Jordán, todos tenemos en la cabeza el Mar Muerto, ¿de acuerdo? Si nos situamos en Masada, estamos en Israel, miramos hacia el Mar Muerto y enfrente están las montañas jordanas. Israel quiere mantener el control militar allí. Nunca. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque con Jordania hay amistad, y Jordania es el país menos anti-Israel de la zona, nunca se sabe cómo está Oriente Medio ahora. Mañana a lo mejor puede el Estado Islámico tomar el gobierno de Jordania, ¿y qué hacemos? Por eso Israel quiere control militar sobre el Valle del Jordán. Por su parte, Donald Trump, insisto, esto es lo único en lo que no se ha retractado, el acuerdo con Irán es de los peores que he visto en mi vida, dijo, pero todavía no sabemos si va a echarse atrás en el acuerdo, si va a anular lo que lo tiene difícil, porque Obama estableció unos mecanismos legales muy complicados para que ese acuerdo se resolviera. O no sabemos directamente si va a hacer, pues, a base de órdenes ejecutivas, otras sanciones para que, aunque el acuerdo esté vigente, intentar ahogar a Irán económicamente. No lo sabemos todavía. Cuando le preguntaron qué pasa con un estado, dos estados, etcétera, él dijo, muy en la línea de Trump, yo estoy feliz con un estado, con dos estados, con lo que le haga feliz a los israelíes y a los palestinos. Es decir, aquí podemos leer que Trump no va a imponer ninguna solución a las partes. Va a intentar que lleguen a un acuerdo. Y aquí está en la clave, o lo que yo creo que es lo más reseñable y lo que tenemos que atender de cara a la actualidad con Israel y al conflicto de cara al futuro. Trump dijo que la paz debe incluir un amplio enfoque regional. ¿Qué quiere decir esto? Ahora mismo, la geopolítica, bueno, a los que nos gusta, es apasionante, ¿no? Ahora mismo, gracias al acuerdo con Irán, países que jamás se habrían sentado con Israel ni para tomar café, que son los países suníes, y no me estoy refiriendo a Egipto y Jordania, que tienen paz con Israel, sino que estamos hablando de los países del Golfo, que Arabia Saudí, comparado con Irán, quiero decir, Irán es Nueva York al lado de Arabia Saudí. Estamos hablando de un país muy retrógrado. Pues todos estos países del Golfo, que son enemigos históricos de Irán, necesitan ahora mismo de una alianza con Israel. ¿De acuerdo? Necesitan una alianza con Israel porque el acuerdo con Irán lo que ha hecho es a Irán más poderoso, a Irán con más dinero y a Irán con más margen de maniobra para llevar a cabo lo que viene incluso recogido en la constitución iraní, en la constitución revolucionaria, expandir el Islam chiita. Hay una guerra en Oriente Medio actualmente entre sunitas y chiitas, lo lleva viendo desde hace 800 años. Entonces, en esa guerra, las dos grandes puntas de lanza, por un lado está Arabia Saudí, que controla el mundo suní, y por otro lado, Irán, que controla el mundo chií. Entonces, ahora los suníes, ante la emergencia de Irán como una potencia regional, tienen que establecer alianzas. Entonces, ya al principio eran secretas, ya todo el mundo lo sabe, todos los días salen noticias en los medios, hay relaciones entre israelíes y saudíes, y de Qatar, y del Golfo, y bueno, y todos patrocinadas por Egipto.
¿Qatar también?
Sí.
Es un poco ambiguo, ¿eh?
Es un poco ambiguo, no son oficiales, pero están allí. Entonces, ¿cuál es la idea con la que Netanyahu estaría muy contento y a la que Trump no le importa nada, que también le parece bien? De hecho, en su prohibición de entrada a Estados Unidos no pone ni Arabia Saudí ni a los países del Golfo. Ojo, eso es un detalle muy importante. Entonces, Trump lo que quiere, y esto es muy importante, es que en un acuerdo de paz israelíes y palestinos esté respaldado por todos los países árabes de la zona. Esto, por un lado, quiero decir, aquí estamos hablando totalmente de realpolitik y de geopolítica. A los países árabes nunca les han interesado a los palestinos, sino es para que sirvan como punta de lanza contra Israel. Y a los países árabes les preocupa mucho Irán, mucho más la potencia iraní que el futuro de los palestinos. Entonces, los países árabes sí pueden presionar a los palestinos para que se sienten a negociar. Con el paraguas de todos los países árabes apoyando un acuerdo, podríamos llegar a un entendimiento que no hemos tenido antes entre Israel y los palestinos. Insisto, no sabemos ni la fórmula, sabemos las líneas rojas de Netanyahu, es cierto, pero lo que no sabemos es ahora mismo hacia dónde nos va a llevar todo esto. Trump es un presidente aislacionista, ¿de acuerdo? Trump es un presidente aislacionista. Eso quiere decir que no está cómodo, es una tradición americana muy, muy, muy longeva, no está cómodo con intervenir fuera, con que haya tropas fuera. No está cómodo con ser la policía del mundo. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial todavía se debate si el ataque a Pearl Harbor en el 41 fue un ataque de bandera falsa, es decir, un ataque organizado desde dentro para que así la población americana viera con buenos ojos entrar en la Segunda Guerra Mundial, porque el aislacionismo ha sido una tradición muy longeva en Estados Unidos. Entonces Trump utiliza esa tradición, insisto, Trump vuelve a lo que se conoce como la población esa que hay en MEP. Hay una broma, ¿no?, que dicen, ¿qué es lo que hay en medio de entre California y Nueva York? Bueno, un gran país llamado América, ¿no? Es esa América profunda que no conocemos, o los Red States, en la cual es un país aislacionista, es un país muy evangélico, muy white, muy blanco, muy poco mezclado, y ese es el país que le ha dado a Trump su victoria. Y como buen empresario, él sabe que tiene que mantener contentos a sus clientes. Y él, ahora mismo, insisto, aunque nosotros estamos tratando el tema Israel, el tema política exterior, se va a centrar principalmente durante sus primeros 4 años en política interior, en que vuelvan las fábricas a Estados Unidos, en cerrar las fronteras, el muro con México y todos esos asuntos que son los que de verdad le han dado votos. Porque el mostrarse tan pro-Israel no le ha dado ni un voto judío. De hecho, el 76% de los judíos votó a Obama en 2012 y ahora ha votado el 80% a Hillary. O sea, eso le ha restado incluso. No es, los judíos en su gran mayoría no son pro-Trump precisamente.
Pero porque eso de que, perdón.
Sí, no, por supuesto que sí.
Por lo que acaba de decir. Sabiendo lo que sabemos de Obama, es extraño que los judíos igualmente hayan votado por él. ¿Cuál es la razón?
Bueno, es que el judío norteamericano es generalmente norteamericano antes que pro-israelí. De acuerdo, las encuestas dicen que solamente un 20% de los judíos estadounidenses ven a Israel como una razón determinante a la hora de su voto. El judío americano es antes norteamericano que otra cosa, y es antes progresista que norteamericano y que otra cosa. Entonces, generalmente, ¿eso qué es lo que provoca? Provoca que el judío norteamericano generalmente esté a favor con la política del Partido Demócrata de cara a Israel. Y ve como...
¿Qué haga?
No haga lo que haga, pero sí, la de Obama sí la ve razonable. La de Obama de condenar los asentamientos y firmar un pacto con Irán sí la ha visto razonable. Solamente el 36% de los judíos norteamericanos estuvieron, según las encuestas, muy en contra del acuerdo. La gran mayoría no lo vio tan en contra. Con dudas, etcétera, ¿no? Entonces, es cierto, quiero decir, los judíos estadounidenses en su gran mayoría son del Partido Demócrata, son muy demócratas, son muy progresistas, y ahora mismo no han visto nada que chirríe en el Partido Demócrata de cara a Israel. No han visto con malos ojos que se condenen los asentamientos. Incluso el actual giro que está tomando el gobierno de Israel, que es el gobierno más conservador y religioso que se conoce hasta la fecha, no es un giro que al judío cosmopolita de California, de Los Ángeles, de Nueva York le guste. Para nada, absolutamente para nada. Incluso con el monopolio de la ortodoxia en Israel, que sea la Rabanut la que, cuando en Estados Unidos la gran mayoría de los judíos son conservadores o reformistas, solo un 10% de los judíos son ortodoxos. Todo eso son muchos choques, y esos choques pues se traducen al final en eso, ¿no? Y quiero decir, y al fin y al cabo Israel generalmente está concebido como un sitio para que los judíos vivan mejor. Yo tengo muchos amigos americanos, viví con 4 americanos un año en Israel, y les preguntaba a los 4, ¿no vais a hacer aliá? Y me decían, ¿para qué? Si en Estados Unidos como judío vivo muy bien. Y es cierto, tienen todas las prestaciones, los niveles de antisemitismo son casi inexistentes, y bueno, están respetados por la sociedad. Entonces, básicamente es eso, esa es la razón por la cual los judíos son mucho antes norteamericanos que por israelíes, y mucho antes progresistas que otra cosa, en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, las cosas en claro que podemos sacar a día de hoy, insistimos, ojo, porque Trump, como he dicho al principio, es completamente impredecible. No podemos saber, no sabemos lo que puede hacer mañana, desgraciadamente. Esto para los que escriben y se dedican a esto está muy bien, porque cada día puedes tener una idea nueva, pero claro, de cara a la política y al día a día es complicado. Las cosas en claro básicamente son que el acuerdo con Irán es horrible, se sigue manteniendo Trump en eso, que hay que llegar a un acuerdo entre israelíes y palestinos que implique un acuerdo más amplio en la región con los países árabes, como hemos hablado, que la embajada de Estados Unidos por ahora se queda en Tel Aviv, que Trump no está de acuerdo con que se construyan más asentamientos, y que la paz entre israelíes y palestinos para Trump no es una prioridad, ¿no? En línea con lo que hablábamos, ¿no?, de por qué no muchos judíos apoyan a Trump, aquí traigo algunas fotos, ¿no?, como esta de Jews for Trump, ¿no?, que en realidad no son muchos, ¿eh? O sea, lo que pasa es que esta foto tuvo bastante repercusión. También hay delegaciones de Trump, de los que apoyan a Trump en Israel, en los territorios, en los asentamientos, pero no es mayoritario los judíos que apoyan a Trump en Estados Unidos. Estas fotos, estos carteles se colgaron por todo Israel el día siguiente, el 10 de noviembre, el día siguiente que Trump ganó las elecciones. ¿Sabéis que el lema de Trump es Make America Great Again, no? Pues bueno, pues aquí pues los que apoyan, los israelíes que apoyaban a Trump, pues Make Israel Great Again, ¿no? Y bueno, resumir Donald Trump, no sabemos ni por dónde va a ir. Pero bueno, sí podemos tener, para ser un poco optimistas, podemos saber que es un amigo de Israel, que si Israel está en apuros va a ayudar a Israel, que no va a presionar mucho al gobierno de Israel para hacer concesiones de cara a la paz, y que nos guste o no nos guste lo que piensa Trump, egoístamente ahora mismo para Israel no va a ser un mal presidente. Le va a dar bastante, va a ser un presidente que va a ayudar, y esos pequeñitos detalles, si la embajada sigue en Tel Aviv o en Jerusalén, o si le gusta o no le gustan los asentamientos, yo creo que Israel puede vivir con ello. Y bueno, muchas gracias, y si queréis preguntas, pues...